Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y la pregunta que hacemos, con ella también presentamos a nuestros invitados acá en el programa: ¿qué países latinoamericanos pudieran influir en el comportamiento político del gobierno de Cuba? Ahí están en línea telefónica nuestros tres invitados.
Una muy buena pregunta. Yo me voy a referir y voy a comenzar por acá. Voy a comenzar porque yo creo que puede servir, José Luis, para que nuestros invitados comiencen quizás a hablar un tanto. Y es las declaraciones del Papa. El Papa Francisco, en su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esto es una narración que hace el cardenal de La Habana, arzobispo de La Habana, cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino. Dice que el Papa le dijo una frase de gran importancia al presidente Barack Obama. Voy a poner en contexto. Esta fue una conversación entre el Papa Francisco y el presidente Barack Obama que dieron inicio a estas reuniones secretas de 18 meses entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, es lo que motivó, según el cardenal cubano, es lo que motivó al presidente Barack Obama a iniciar las conversaciones con el gobierno cubano y sobre todo a esta nueva política, más allá de las conversaciones en cuanto a los espías y el Alan Gross y esta cuestión, en cuanto a la nueva política. Le dijo, según el cardenal cubano, repito, le dijo el Papa: mire, esto no es solo un bien para el pueblo de Cuba, esto es hablando del embargo, que ha sufrido mucho, sino para su gobierno y para su persona, para la política de su país con América Latina. América Latina está unida y rechaza el bloqueo. La política de su país pasa por América Latina. Si no hay una solución, ustedes seguirán muy distantes de América Latina. Eso hizo pensar mucho al presidente Barack Obama, dice el cardenal cubano Jaime Ortega. Eso hizo pensar mucho al cardenal Obama y de ahí en adelante se desató todo este proceso.
Estamos ya con Carlos Manuel Intacochea, profesor de Ciencias Políticas de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington. También desde México, Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde Buenos Aires, Jorge Arias, consultor de Polilat, una consultoría especializada en la presentación de información política, social y económica del continente americano.
Vamos a comenzar por Washington, Carlos Manuel Indacochea. La nueva política de Estados Unidos con Cuba y Latinoamérica. ¿Cómo pudiera entonces Latinoamérica quizás ayudar a Estados Unidos, para utilizar un verbo, en esta nueva política?
Bueno, se me ocurren tres ejes, ¿no? Claro, México tiene el antecedente histórico de nunca haber roto con Cuba y haber sido en los hechos entonces un puente eficaz con todos los conflictos menores que eso le trajo con los Estados Unidos desde inicios de los años 60. Creo que en ese momento Estados Unidos forzó la mano en América Latina con la exclusión de Cuba de la OEA y la ruptura de relaciones que se hizo más o menos obligatoria. Algunos países no lo hubieran hecho de buen grado, y me consta que en Perú incluso hubo una discrepancia mayor entre el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República, y el ministro terminó renunciando. Entre entonces y ahora ha habido un lento proceso de acercamiento y de consolidación de vínculos con Cuba, país por país. Y esta consolidación de vínculos no se ha roto a pesar de los cambios de regímenes y las orientaciones ideológicas diversas. Y aquí entonces, con la excepción de México, tenemos que tocar a otros dos países que me parecen fundamentales. Uno, por supuesto, Venezuela. Venezuela le salvó la vida al régimen con su apoyo petrolero durante todos estos años desde el ascenso de Hugo Chávez al poder. Y sin embargo, paradójicamente, en este momento es más bien una rémora. Venezuela mantiene este lenguaje beligerante, culpa a los Estados Unidos de cualquier problema interno que tiene, etcétera, y esto no favorece en su pretendida alianza cercana con Cuba, no favorece a que Cuba tenga la autonomía necesaria para acercarse a los Estados Unidos con tranquilidad. Siempre tiene que estar sacándole las castañas del fuego a Venezuela. Creo que aquí hay un país, no solo por su tamaño, sino además por su historia, muy importante, que es Brasil. Creo que Brasil, que tiene una relación cercana con Cuba y que en este momento pasa por una crisis económica y política, sin embargo, sí tiene condiciones de influencia de ascendiente sobre el gobierno cubano para sugerir, para influir sobre un acercamiento mayor, en el que hay que distinguir, por supuesto, lo político de lo económico. No me cabe la menor duda que Cuba va a tener una transformación económica, va a tener crecimiento, qué sé yo. China lo prueba. Sin embargo, China también prueba que políticamente puede no cambiar un país aunque se haga capitalista.
Muy bien. Javier, ¿qué países para usted son los que pueden influir? Hablaba Indacochea, México, Venezuela y Brasil. ¿Y para usted cuáles son?
Bueno, quisiera agregar a lo que atinadamente señaló Carlos respecto del papel, obviamente, que tiene México. Hay que recordar que buena parte del proceso de la Revolución Cubana se trama en México, y el gran zarpa del puerto veracruzano de Tuxpan. Uh-huh. A mí me parece que la diplomacia mexicana ha quedado ausente, no solamente respecto al caso cubano, sino en general hacia América Latina. Yo quisiera poner en la mesa la variable de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en donde se vienen desarrollando este acercamiento que resulta vital para la región, un país agobiado por la violencia desde hace más de 30 años. Y creo que también esta participación de Colombia también en este acercamiento sería del todo relevante. Y yo creo que también no hay que dejar de lado en este contexto latinoamericano, sobre todo las relaciones geopolíticas que se dan en el Golfo de México y en el Caribe. Y me parece que también allí el Istmo Centroamericano, compuesto por varios países, como sabemos, tendrían también un papel importante desde la perspectiva de la apertura económica. Ya acabamos de presenciar, por ejemplo, que es la diplomacia del deporte, ¿no? El partido del Cosmos contra la selección cubana. Me parece que este tipo de acercamientos para países latinoamericanos van abriendo la posibilidad, sobre todo porque después de tantos años de distanciamiento, quisiera decir hasta de abandono de la política exterior estadounidense hacia América Latina, me parece que el acabar con esta reliquia de la Guerra Fría del siglo XX, como es el embargo, implicará también un aliciente para la transformación, yo quisiera decir, hasta transición del régimen en Cuba.
Antes de pasar a Jorge Arias en Argentina, quiero escuchar o quiero tener las declaraciones que hizo en este programa Luis Miranda. Luis Miranda, muy involucrado, ahora está asesorando también el Engage Cuba, un grupo que está tratando de abolir el embargo, que está tratando de acercar las políticas de Estados Unidos a Cuba.
Están
aún
cabildeando.
Más. Está cabildeando, es la palabra. Vamos a escuchar a Luis Miranda lo que dijo sobre México y la importancia que él le da a México.
Y mira, y eso es parte de lo importante de la nueva estrategia hacia Cuba, que durante más de medio siglo de aislamiento, parte de lo que hicimos fue eliminar como posibilidad que nuestros aliados en América Latina ayudaran a poner presión o por lo menos a elevar los temas de preocupación ante Cuba, que tiene que ver con la falta de democracia, la falta de libertades, la persecución política, las violaciones de derechos humanos. Con nada de eso podíamos solicitar ayuda del resto de nuestros aliados en América Latina, porque el gobierno cubano se aprovechaba de la excusa de lo que era la política estadounidense, y el resto de nuestros aliados en las Américas simplemente pues lo veían como la oportunidad para no meterse. Y eso ha cambiado. Apenas el presidente hizo el anuncio el 17 de diciembre, creo que fue unas dos semanas después que vino de visita Enrique Peña Nieto, y una de las primeras cosas que el presidente le pudo decir fue que quiere ayuda, ahora que estamos cambiando de postura con Cuba, de México, para poner presión sobre los derechos humanos del pueblo cubano. Y Peña Nieto dijo que sí, y era algo que no había sucedido antes y que no podía suceder con la política anterior. Así que es una muestra de la importancia de eso. Pues México es un país que tiene gran importancia en este hemisferio, por el tamaño de su economía, su presencia, y continuará siendo importante para lo que es Cuba, y por eso es una razón más de la que es bueno tener a Roberta ahí, que conoce tanto y a profundo la situación con Cuba y lo que podemos hacer con nuestros aliados para continuar mejorando la situación para los cubanos.
Claro, cuando menciona a Roberta, es la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que ha sido nombrada por el presidente Obama como posible embajadora de Estados Unidos en México. Tiene que ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos, pero sin duda es alguien importante a ocupar una posición, como estamos hablando acá en el programa, que tiende a ser cercano mucho más la política ahora hacia Cuba a través de México.
Uh-huh. Jorge Arias, en Buenos Aires, me gustaría su análisis de los países que usted considera fundamentales en esta nueva era, pero sobre todo los países que pudieran, porque este es otro tema interesante, los países que pudieran cooperar, como dice Luis Miranda, en ayudar a que el gobierno cubano se convierta en un gobierno que no viole los derechos humanos, que lo lleve por ese camino. Señor Jorge Arias.
Así es. Buenas tardes a todos. Coincido en general con lo planteado hasta aquí respecto de los diversos aportes que se pueden hacer. Creo que de lo que estamos hablando fundamentalmente es de un proceso de reintegración de Cuba al hemisferio americano tras esta externación forzada producto de tantos años de embargo. Y esa reintegración me parece que presenta tres planos de dificultades: dificultades políticas, dificultades económicas y lo que yo llamaría dificultades culturales. En lo que hace a las dificultades políticas, en ninguno de estos tres planos, y obviamente tampoco en los tres en conjunto, hay ningún país que pueda excluyentemente tener en sus manos la solución a este proceso de reintegración de Cuba. Desde el punto de vista político, como se ha mencionado ya aquí, la política de derechos humanos, en definitiva el régimen de libertades y derechos que requiere una democracia, está tan vulnerado en Cuba, es uno de los problemas centrales a resolver. Y allí parte del problema reside en que los países que podrían tener la mayor confianza política de Cuba en este proceso, como serían Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, que yo diría por proximidad ideológica y política en general, han mantenido un diálogo intenso con Cuba en todos estos años, presentan la dificultad también de sus propios panoramas internos en este tema. Así que creo que México, Colombia, que también tienen diálogo político directo con Cuba, me parece que pueden hacer aportaciones interesantes. Claro. Desde el punto de vista económico, me parece que Venezuela y Brasil, que han mantenido, pese a la exclusión económica de los Estados Unidos, lazos importantes a punto de ser mercados tanto para las importaciones como para las exportaciones cubanas trascendentes de los últimos años, han generado allí mecanismos de confianza que seguramente le darán voz al interior del proceso político cubano como para ser escuchados. También la ya mencionada cuestión del diálogo político con las FARC y con Colombia, que ha generado también allí un marco de confianza con algunas autoridades del régimen cubano, seguramente generan un espacio de oportunidad. Pero me parece también que hay un espacio de oportunidad importante para las instituciones regionales. Yo creo que se mencionó la importancia que tiene Brasil en la región, pero también, obviamente, si las instituciones como el Mercosur, el ALBA o todos los mecanismos de integración que hay pudieran abrir puertas, tanto en lo que hace a lo económico, los intercambios culturales, los técnicos, creo que se podrían desde otro lugar, un poco menos comprometido con gobiernos circunstanciales, generar un diálogo intenso que ayude a fortalecer este mecanismo de reintegración de Cuba al hemisferio.
Muy bien, Carlos. Jorge, desde Buenos Aires, acabamos de escucharlo, ¿no?, del proceso de reintegración. Y todos vivimos recientemente la reintegración de Cuba a las Américas, en este caso a la Cumbre de las Américas que sesionó en Panamá. No escuchamos sin duda ningún país pues requerirle a Cuba que mejorara la situación de derechos humanos. ¿Puede ser este un punto de partida para seguir guardando distancia y no atreverse y no inmiscuirse en problemas de un país ajeno al otro?
Bueno, la no intervención en asuntos internos es una tradición político-diplomática dudosa que se usa con cierta conveniencia. En el caso de Cuba hay un aspecto muy importante que no solemos tomar en cuenta, y es que Raúl Castro y su gobierno tienen que salvar la cara y por tanto tienen la obligación casi de responder de manera beligerante o no responder a cualquier requerimiento público de mejorar la situación de derechos humanos. Si se va a influir sobre eso, se puede influir de dos maneras. Una es con una presión diplomática discreta, trayendo siempre el tema a las mesas de negociaciones, pero sin mayor resonancia pública. También es indudable que la entrada de inversiones y la diversificación económica, en la medida en que aumenta la comunicación y que genera mayores autonomías individuales, puede, debe contribuir a la visibilidad, digamos, de los derechos humanos en Cuba y a la atenuación de el carácter dictatorial y arbitrario del régimen. Entonces, yo creo que por estas dos vías es mucho más razonable que a través de las acusaciones vitriólicas y públicas a acercarse al tema de los derechos humanos y mejorar sustantivamente la situación. Estamos, después de todo, de cara a un proceso de transición. En la próxima década, casi con seguridad, habrá desaparecido toda la generación de liderazgo revolucionario. Y ese recambio generacional va a ser muy importante en el aparato político y probablemente sea ese aparato político mucho más llano a una transformación hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos que el viejo liderazgo que no ha tenido más remedio, digamos, que abrir y transar, ¿no?
Interesante. Javier Oliva, usted está en México, conoce bien la situación mexicana. Escuchó usted al propio Luis Miranda cuando lo decía, que Peña Nieto se había comprometido quizás para ser el defensor de los derechos humanos dentro de Cuba, por lo menos en esta nueva política. ¿Está Enrique Peña Nieto en capacidad de hacer esto? ¿Pudiera hacerlo realmente?
¿Y México, con lo que está sucediendo, pudiera tener un poco de moral para pedirle a Cuba que respete los derechos humanos?
José Luis, Amado, sí, fíjese que yo creo en estos últimos meses donde la política interior en México se ha visto sacudida por serios problemas de gobernabilidad y, por supuesto, ahora el próximo domingo que tenemos las elecciones, bueno, el país se ha concentrado mucho en este proceso interno. Yo quisiera rescatar sobre este mismo tema del restablecimiento de las relaciones con Cuba entre Estados Unidos, entre estos dos países, un aspecto que me parece crucial. El día que se anuncian, después de haber conversado por primera vez por una hora, el presidente Barack Obama anuncia que va a iniciarse un proceso de negociación en las aguas limítrofes en el Golfo de México, uh-huh, entre Cuba, México y los Estados Unidos. Esto fue particularmente relevante porque, pues, evidentemente detrás de esto está la exploración y posible explotación de yacimientos gasíferos y petrolíferos en esta zona que comparten los tres países. Yo creo que también el aspecto comercial no podemos dejarlo de lado. Me parece que México tiene que comenzarse a preparar para la competencia turística en el Caribe, con una vez que se comiencen, yo preveo, las inversiones en este sector. Y por la otra también, desde luego, lo que implica la migración, que deje de haber migración ilegal cubana a través de México, y que una vez que se abran las posibilidades de libre tránsito de los ciudadanos cubanos, pues evidentemente México en la mayor parte de los viajes puede ser un punto de contacto para llegar a distintas partes de los Estados Unidos. Yo creo que estas variables, también la ubicación geopolítica de México en ese contexto, le da una cierta preeminencia, no porque sea México en sí, sino por la objetividad de su ubicación geográfica.
Como no, Jorge Arias, creo que vamos a terminar con usted. Los países de América Latina y el Caribe, sin duda, poco a poco se han ido agrupando bajo formas de integración tanto política como económica. Y la pregunta de cierre es: ¿en qué medida puede Latinoamérica promover la democratización de Cuba?
Bueno, es un apasionante experimento esto que nos brinda la realidad en este comienzo de este siglo con este proceso en Cuba. Sobre todo porque, como bien se decía hace un rato respecto al caso de México, y creo que en ninguno de nuestros países nadie puede levantar el dedo acusador o hacer desde un pedestal ninguna referencia al funcionamiento democrático de los países latinoamericanos. Pero indudablemente las dificultades que tiene Estados Unidos de rivalidad, de la propia división de su sociedad respecto a la cuestión cubana, genera un espacio de oportunidad para América Latina en todo sentido en esta reinserción de Cuba. Y hay allí múltiples desafíos. La clase política latinoamericana está en general muy encerrada en sus propios problemas y desafíos, y entonces Es difícil a veces que se logre una mirada geopolítica como requiere esta situación, pero entiendo que la oportunidad está allí y dependerá fundamentalmente de los nuevos liderazgos emergentes en América Latina si esta oportunidad se toma. Creo que como lo decía hace un momento, los organismos multilaterales latinoamericanos son un espacio de oportunidad y posiblemente los cuerpos burocráticos de esos organismos tengan alguna responsabilidad en la generación de documentos que den cuenta de la enorme oportunidad histórica, política, cultural y económica que tienen los países latinoamericanos a partir de esta nueva situación con el caso cubano. Ojalá se tome y sea también un nuevo espacio de colaboración, cooperación y crecimiento para todos los países.
Ojalá. Muchísimas gracias, Jorge Arias. Gracias también a usted, Javier Oliva, y a Carlos Manuel Indacochea. Un interesante tema, un interesante panel. Muy apropiadas todas sus opiniones. Muchísimas gracias.